Hoy es martes 1 de septiembre y estas son las noticias.
Mucho ruido y pocas nueces en correos de Hillary Clinton. Otro policía, blanco de violencia en Estados Unidos. Colombia mira a la ONU ante negativa de la OEA. La iglesia abre puerta a perdón de lo imperdonable. Y a la fama salta un nuevo personaje de la Guerra de las Galaxias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Más de 7.000 páginas de correos electrónicos enviados y recibidos por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton desde su servidor personal fueron publicados por el Departamento de Estado. Esta es la cifra más grande hasta la fecha desde que estalló la polémica por el uso del mecanismo para asuntos estrictamente gubernamentales. Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿qué información realmente comprometedora han revelado estos nuevos correos y qué dijo sobre ella el Departamento de Estado, Angélica?
Lina, el Departamento de Estado reconoció que algunos de esos 4.386 correos contienen información sensible, información que fue catalogada de esa manera durante la preparación para su publicación y no en el momento en el que Clinton envió o recibió los mensajes. Cuestionado al respecto, el portavoz del Departamento de Estado indicó que ese procedimiento se está implementando porque a estas alturas no pueden juzgar las circunstancias en las que esa información fue compartida con o por la entonces Secretaría de Estado.
125 de los más de 4.000 correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton publicados por el Departamento de Estado este lunes fueron parcialmente censurados, según el vocero de la entidad, porque contienen información confidencial.
Esta información es sensible y no queremos que sea publicada. Así que vamos a censurar las porciones necesarias.
Aunque en su mayoría se trata de intercambios rutinarios entre la ahora precandidata presidencial con asistentes y funcionarios, uno de los correos incluye detalles sobre una reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otro es dirigido al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Ante los reclamos de los republicanos, Clinton sostiene que no violó ninguna ley al utilizar su cuenta privada y que la seguridad nacional nunca estuvo comprometida.
He dicho repetidamente que no envié ni recibí material clasificado y estoy segura de que cuando este proceso termine será entendido por todos y comprobará lo que he estado diciendo.
Pero según algunos analistas, aunque Clinton tenga la razón, no ha sabido manejar la controversia.
Ella da la impresión de estar programada, incluso un poco rígida, y aunque dice lo correcto sobre igualdad, equidad y salario mínimo, creo que no tiene química con los votantes estadounidenses.
Según el más reciente sondeo, Clinton ha perdido alrededor del 20% del apoyo de los votantes demócratas, mientras que su rival, el senador Bernie Sanders, está cada vez más cerca en las encuestas.
Lina, hasta el momento solo ha sido publicada una cuarta parte de todos los correos del servidor privado de Hillary Clinton. El Departamento de Estado ha indicado que espera haberlos publicado en su totalidad para enero de 2016, como lo ordenó un juez estadounidense.
Angélica, muchas gracias. Y cabe anotar que el mismo Departamento de Estado ha manifestado en repetidas ocasiones que para el momento en que la ex jefa de la diplomacia estadounidense dio inicio al uso de su propio servidor, no violó ninguna norma vigente. Por primera vez en la historia, un presidente estadounidense visita la región ártica de Alaska y desde la capital del estado se dirigió al mundo. Barack Obama elevó las alertas sobre las consecuencias del cambio climático que no solo abarcan asuntos de seguridad nacional en Estados Unidos, sino que tienen en riesgo la existencia misma de millones de personas alrededor del planeta. Con los hechos y más allá de la noticia, nos acompaña Alberto Pimienta. Alberto, ¿cuáles fueron los puntos más impactantes del pronunciamiento del presidente estadounidense?
Mira, las palabras del mandatario indican la intención de su Casa Blanca de querer dejar un legado en el tema de cambio climático. Obama reconoció la responsabilidad que ha tenido Estados Unidos sobre el calentamiento global, siendo la primera economía del mundo y como el segundo mayor emisor de dióxido de carbono. El jefe de Estado también aseguró que está claro que es imposible revertir los daños que se le han hecho, según él, al planeta, pero que todavía se puede evitar empeorar el calentamiento global.
El presidente de Estados Unidos está en Alaska en una visita que pretende sonar las alarmas sobre el calentamiento global.
El hecho es que el clima está cambiando más rápido que nuestros esfuerzos por abordarlo. Eso, damas y caballeros, debe cambiar. No estamos actuando lo suficientemente rápido.
La Casa Blanca tiene como meta que el fenomenal paisaje de Alaska en deterioro por el calentamiento global exponga el alto nivel de urgencia para la acción.
Si no hacemos nada para evitar que los glaciares se derritan y que los océanos se eleven, condenaremos a nuestros hijos a un planeta más allá de su capacidad de ser reparado.
Obama no anunció nuevos esfuerzos para combatir el calentamiento global. Sin embargo, aseguró que Washington hace su parte tratando de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 28% en la próxima década. Ese es el compromiso de Estados Unidos hacia un histórico tratado que el presidente espera se logre en diciembre en Francia.
No podemos hacer esto solos. Incluso Estados Unidos y China juntos no pueden hacerlo solos. Este año, en París, debe ser el año para que el mundo finalmente alcance un acuerdo para proteger el único planeta que tenemos mientras todavía podemos.
A pesar de los llamados de Obama, su gobierno se encuentra en una encrucijada. Alaska depende profundamente de recursos como el petróleo. Líderes en ese estado le han pedido al presidente que permita más prospecciones petroleras a pesar de los riesgos para el medio ambiente.
Y es precisamente ese tema el que ha generado críticas de grupos ambientalistas. Recientemente, Lina Obama aprobó un proyecto de expansión de perforaciones petroleras en la costa noroeste de Alaska. La Casa Blanca defendió esa decisión asegurando que era necesaria mientras Estados Unidos hace la transición a energías limpias. Lina.
Alberto, muchísimas gracias. Y este viaje del presidente Obama a Alaska se registra 3 meses antes de la cumbre de la ONU sobre el clima, que busca un acuerdo global para limitar el efecto de un fenómeno que, según la directora del Fondo Monetario Internacional, es el mayor reto para la economía del siglo XXI. Otro policía murió baleado en Estados Unidos. El oficial se encontraba patrullando y dio aviso a sus colegas de que se hallaba en la persecución de 3 sospechosos, para lo cual pidió refuerzos. Durante la persecución, el oficial, quien llevaba 32 años de servicio, fue atacado y murió horas más tarde. Por tierra, aire y agua, las autoridades de Chicago desplegaron un gigantesco operativo para dar con el paradero de los sospechosos, 2 hombres blancos y 1 negro. El operativo incluyó el cierre de una extensa zona de los suburbios de la ciudad y del espacio aéreo por algunas horas para garantizar la efectividad de la persecución.
Más adelante, ¿qué soluciones tiene Colombia para dirimir crisis con Venezuela? Y las horas en el poder parecen estar contadas para Otto Pérez. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Colombia llevaría ante la misma ONU la discusión de la crisis humanitaria que se expande en la frontera con Venezuela. La decisión adquirió mayor fuerza ante la negativa de la OEA para que los cancilleres de la región discutieran la problemática que involucra la violación de derechos fundamentales de miles de colombianos expulsados de Venezuela.
La propuesta de Colombia que se presentó en Washington en la sede del organismo multilateral consiguió 17 votos a favor entre los 34 miembros del organismo, pero necesitaba de 18. Antes de la votación, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, justificó la medida.
Por la magnitud del escándalo que se ha hecho frente a una decisión soberana del gobierno de Venezuela.
Por su parte, el embajador colombiano Andrés González dijo que Colombia se siente ultrajada y agregó que seguirá trabajando para dar nuevos elementos de valoración a los países que se han abstenido.
Pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos.
Entre tanto, desde Vietnam, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado un presunto plan para asesinarlo que estarían llevando a cabo sectores colombianos.
Yo tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme, de odio.
Por su parte, el dirigente opositor del partido Primero Justicia, Edinson Ferrer, aseguró a La Voz de América que el gobierno desvía la atención de los problemas de los venezolanos porque sabe que no cuenta con suficiente respaldo popular.
Nos han hablado de estado de excepción, nos han hablado de cualquier tema internacional que no sea que la gente hable del tema de las colas. Lo que le pedimos a todos los venezolanos es no caer en la trampa de cambiar el foco.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de la crisis en la frontera colombo-venezolana, un grupo de artistas de Nueva York decidió visibilizar el lado más dramático de la problemática a través de una muestra que ilustra el impacto del desarraigo que enfrentan miles de víctimas quienes de un día para otro o fueron separados de sus seres queridos o tuvieron que dejar lo que habían construido por años.
Las dramáticas imágenes de los miles de colombianos deportados de Venezuela.
Perdimos todo, salimos sin nada.
Han marcado a los residentes de las ciudades fronterizas como Cúcuta en Colombia, donde un proyecto artístico busca cambiar el imaginario colectivo de lo que está sucediendo. Así explicó a La Voz de América desde su estudio en Nueva York, Luis Germán Gómez, promotor de esta iniciativa.
La acción se llama Inside Out, Cúcuta con la frente en alto.
Es así como con fotografías como estas, las personas se unen a esta campaña para enviar un mensaje de apoyo a las familias deportadas, según ellos, arbitrariamente por el gobierno venezolano.
Somos colombianos y que están todas las puertas abiertas para volver a generar tejido social con ellos y apoyarlos de la manera en que se puede en la región.
El objetivo final de Inside Out Cúcuta con la frente en alto es poder tener imágenes como esta a lo largo de la frontera, lo que le permitirá a esta comunidad desarrollar un sentimiento de pertenencia e identidad.
Erika Ayala, quien trabaja con Inside Out Cúcuta en Colombia, habló vía Skype con La Voz de América acerca de la importancia del arte en este proceso.
Es el medio propicio para que los seres humanos nos expresemos. La campaña Cúcuta con la frente en alto incita y permite tocar las fibras más sensibles de la sociedad.
Presionando un cambio en la narrativa que hasta ahora ha tenido un tono completamente distinto. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Horas de gran tensión e incertidumbre vive Guatemala tras el debate que asumió el Congreso del país sobre el futuro del presidente Otto Pérez Molina. Grupos opositores y manifestantes que apoyan la continuidad del presidente en el poder, pese a los cuestionamientos que tienen tambaleando su permanencia al frente del país, rodearon el Congreso guatemalteco. Desde horas antes de la trascendental decisión, la justicia del país investiga si son ciertas las versiones según las cuales el propio mandatario era la cabeza de una red de corrupción denominada La Línea.
En breve, China prepara conmemoración por rendición japonesa. ¿Y por qué el aborto logrará el perdón de la Iglesia?
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Las autoridades tailandesas aseguraron que el principal sospechoso del atentado del pasado 17 de agosto a un santuario religioso en plena capital fue capturado. En las últimas horas, la policía había confirmado que el señalado terrorista no actuó solo y que presumen que por lo menos 10 personas más estarían vinculadas con el ataque.
El primer ministro de Tailandia anunció el arresto de un hombre extranjero en el este del país, que se sospecha jugó un papel clave en el atentado que mató a 20 personas y hirió a más de 100 otras en Bangkok hace 2 semanas.
Al final resultó que este hombre tiene una apariencia similar a la que la policía está buscando. Tenemos que hacer un montón de pruebas, huellas dactilares, ADN. Si él es el culpable, él es el culpable.
Prayut dijo que los funcionarios sabían, como resultado de su investigación, que las personas involucradas en el atentado estaban a punto de abandonar el país y se habían rastreado al hombre a la provincia de Sakeao, un importante punto de cruce a Camboya. La noticia fue anunciada un día después de que la policía tailandesa dijera que una mujer de 26 años de edad, Juana Swanson, es una nueva sospechosa, que ellos creen está actualmente en el extranjero, posiblemente en Turquía.
Tengo un informe de que Juana dijo que se va a entregar para probar su inocencia. Tendremos que esperar hasta que Juana venga al encuentro de la policía para responder a la pregunta de si estuvo o no involucrada.
En una entrevista telefónica con la agencia de prensa francesa, la mujer sospechosa negó su participación en la explosión y dijo que ha pasado un año desde que visitó el apartamento donde el equipo explosivo usado para el ataque fue encontrado. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
China se prepara con bombos y platillos para celebrar este 3 de septiembre, el día que marca la victoria de ese país frente a la rendición de las fuerzas japonesas tras la Segunda Guerra Mundial. Uniformados de 17 países y presidentes como el venezolano están en China para la celebración.
Después de 3 meses de entrenamiento en Beijing, soldados chinos dicen que están listos para el desfile militar del 3 de septiembre para observar el 70º aniversario de su victoria contra la agresión japonesa. Residentes chinos tienen grandes expectativas.
Este desfile va a ser uno muy especial porque es lo más grande y con muchos participantes. A diferencia de años anteriores, más ejércitos extranjeros participarán en el desfile.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a Japón de ser deliberadamente provocativo después de que Tokio mostró preocupaciones sobre la presentación del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en las celebraciones en Beijing.
Esperamos que Japón pueda enfrentar y reflexionar profundamente sobre la historia de la agresión del militarismo.
Entre los veteranos de China, algunos exsoldados nacionalistas que lucharon junto a los comunistas en la Segunda Guerra Mundial se sienten excluidos de la celebración, diciendo que sus contribuciones no son plenamente reconocidas. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Cientos de migrantes y refugiados protestaron frente a la principal estación de tren de Budapest este martes tras la suspensión de todo el tráfico ferroviario de la principal terminal de Hungría. Las autoridades expulsaron de la estación a cientos de inmigrantes a los que no se les permitió subir a los trenes que se dirigían hacia Austria y Alemania. Después de haber sido removidos del interior, los migrantes y refugiados se congregaron afuera de la sede ferroviaria, lo que elevó más las tensiones en el lugar. La Iglesia Católica perdonará el pecado mortal del aborto durante el Año de la Misericordia. Así lo pidió el Papa Francisco a todos los sacerdotes del mundo cuando constaten que hay verdadero arrepentimiento en el corazón de la mujer que clama por perdón. El jubileo comenzará el 8 de diciembre, día en que los católicos celebramos la Inmaculada Concepción.
Este martes, el Papa Francisco concedió a sacerdotes alrededor del mundo la discreción de formalmente perdonar y absolver a mujeres que hayan tenido abortos. El sumo pontífice anunció su decisión a través de una carta publicada por el Vaticano en donde describe la terrible experiencia existencial y moral por la que atraviesan las mujeres que han dado fin a sus embarazos y agrega que ha conocido a muchas mujeres que llevan en su corazón la cicatriz de esta agonizante determinación.
La decisión del Papa de darle a todos los sacerdotes en el mundo el poder de otorgar absolución a la mujer que haya abortado y se arrepienta es solo otra señal de qué tan serio se toma él el poder de Dios para perdonar y para sanar a aquellas personas que buscan su misericordia.
Francisco es el primer papa no europeo en 1300 años que se define por tratar temas considerados tabú en la Iglesia Católica.
Creo que nos encontramos en el siglo XXI y la Iglesia tiene que cambiar, así como las personas cambian.
Church has to change like people change.
En la Iglesia Católica Romana, enseñar sobre el aborto es un pecado tan grave que quien lo hace es excomulgado inmediatamente. No es factible que el Papa Francisco tenga la intención de retractar la oposición de la Iglesia sobre el aborto, pero ha hecho un llamado a los conservadores a que tomen un tono menos contundente. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Además, queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, las claves para descifrar las secuelas fisiológicas de la guerra y una estrella que brilla aún antes de nacer. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Al menos 244 inmigrantes ilegales con antecedentes penales, la gran mayoría mexicanos, fueron detenidos en una amplia operación de 4 días en el sur de California, informaron las autoridades estadounidenses. El macrooperativo es el más exitoso desarrollado hasta ahora por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas. Los científicos especializados en la Primera Guerra Mundial tratan de descifrar los misterios que aún existen sobre las consecuencias que las explosiones causan en el cerebro de los soldados. El fenómeno denominado neurosis de guerra aún es poco conocido, aunque los investigadores de la Universidad Johns Hopkins han establecido algunas pistas sobre el trastorno.
Muchos veteranos de la guerra que sobrevivieron a potentes explosiones muestran síntomas de lesiones psicológicas, tales como cambios de humor, arrebatos violentos, dificultad para concentrarse o depresión. Al igual que con las personas que murieron en accidentes de transporte o por sobredosis de drogas, sus cerebros muestran daños físicos. Investigadores de la Escuela de Medicina Johns Hopkins realizaron un minucioso examen de los cerebros de veteranos que murieron por otras causas y encontraron un patrón de fibras nerviosas rotas o hinchadas en el lóbulo frontal.
El descubrimiento es importante porque se trata del centro de comando del cerebro, la parte del cerebro que se encarga de organizar, planificar el futuro, entender lo abstracto y si está dañado nos puede complicar la vida.
El profesor Koliatsos, un patólogo y neurólogo que dirigió el estudio, asegura que los daños en el cerebro de estos veteranos se encuentran concentrados cerca de los vasos sanguíneos, lo que sugiere que la fuerza de una poderosa explosión empuja la sangre en el pecho de los soldados hacia el cerebro.
El impacto provoca una fuerte presión que termina hinchando el cerebro, lo que a su vez empuja otros elementos fijos dentro del cráneo, causando serios daños.
El resultado de Koliatsos podría permitir a los médicos ofrecer tratamientos más eficaces a los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático, mientras que las fuerzas militares serán capaces de proteger mejor áreas como el pecho del soldado, lo cual podría salvar muchas vidas. Betty Janet Dendara, Voz de América, Washington.
La popular historia La Guerra de las Galaxias tiene un nuevo miembro en la familia llamado BB-8. El androide saldrá al mercado incluso antes de la tan esperada secuela de la película, y aquí lo presentamos.
No fue nada fácil lograr que una pequeña bola plástica fuera controlada desde un teléfono o tableta inteligente, aunque la compañía Sphero tiene experiencia en el mercado. Hasta el momento, ha vendido más de 500,000 de sus juguetes controlables desde dispositivos inteligentes. No obstante, su próximo gran éxito podría ser el androide llamado BB-8. Se trata de un nuevo personaje que será presentado en la próxima película de Star Wars.
Bob Iger, quien es el director general de la empresa, fue a quien en realidad se le ocurrió la idea. Él ha visto mucha de la creatividad de Star Wars y vio un esfero, así que dijo, ¿puedes hacer esto? Y dije, sí, creo que puedo. Y surgió el BB-8.
El diseño final y otros detalles del robot esfero BB-8 siguen siendo un secreto muy bien guardado, aunque la compañía ha duplicado su tamaño en solo un año para satisfacer lo que ellos esperan sea una enorme demanda.
Ni siquiera podemos imaginar lo dramático que será para los negocios. Intentamos predecir lo que esto podría significar para las ventas y el reconocimiento y lanzamiento de futuros productos.
El androide BB-8 estará disponible en septiembre, con la idea de dar un fuerte impulso al estreno de la siguiente entrega de Star Wars, programada para llegar a los cines en diciembre, fecha en la que también descubriremos el verdadero rol del nuevo robot en la popular historia cinematográfica. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Y nos vamos este martes con un hotel en Brasil exclusivo para mascotas. El spa es toda una novedad y a pesar de las dificultades económicas que enfrenta ese país, sitios como este están proliferando en las grandes ciudades. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.